Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a Cataluña, parece que predestinada a convertirse en tierra islámica. Como todos los procesos históricos, nunca existe una inevitabilidad. Tampoco es verdad que de pronto te levantas una mañana y catapum, ya Hitler ha invadido Polonia. Se levantó con mal día el Führer, no le gustó el desayuno vegetariano que consumía y dijo, ¡hala, pues vamos a invadir Polonia! No. Los procesos históricos tienen una gestación y a veces esa gestación dura meses y a veces años y a veces generaciones. En el caso de Cataluña convertida en tierra islámica, dura décadas. Cuando de pronto alguna mente preclara en Cataluña se le ocurrió que la manera de aumentar la población de Cataluña, porque claro, había que aumentar la población de Cataluña, era que vinieran inmigrantes extranjeros, pero que esos inmigrantes extranjeros no hablaran español, porque claro, si hablaban español, convencerles para que aprendieran el catalán iba a ser complicado, había que buscar inmigrantes extranjeros que hablaran otra lengua que no fuera el español, porque así abrazarían el catalán. Pues alguien dijo, hombre, pues la gente que viene del norte de África. Y seguramente que muchos pensaron que era una genialidad. Bueno, era una estupidez con unas consecuencias pavorosas. Porque en estos momentos, aproximadamente la séptima parte de la población de Cataluña ya es islámica. Porque ya hay zonas de Cataluña donde hay más mezquitas que parroquias católicas. Esto parece increíble, pero es así. Porque también hay zonas de Cataluña donde hay más musulmanes que han venido del extranjero que españoles, aunque muchos de ellos van adquiriendo el pasaporte español con el paso del tiempo. Y entonces, aunque en su inmensa soberbia y su necia estupidez, los nacionalistas catalanes han pensado, bueno, estos a fin de cuentas vienen del norte de África, a estos les damos una alcaldía, les damos un asiento en el Parlamento catalán y estos pobres los vamos a engañar. Estos pobres son bastante más inteligentes que los nacionalistas catalanes. Y saben que mientras que en Cataluña el crecimiento demográfico de los españoles no llega al 1%, es decir, es una sociedad condenada a desaparecer en condiciones normales, los musulmanes tienen un crecimiento del 8%, del 8%. Y eso significa que en muy poquitos años, evidentemente los musulmanes se van a imponer. De momento se conforman con tener a una política en las CUP, con tener una política en la Esquerra Republicana de Cataluña, que no se quitan, vamos, el velo ni para ducharse. Ese velo que algunos aplauden, que hay mujeres que se lo han quitado en Irán y todo el mundo aplaudiendo. Bueno, pues en Cataluña las musulmanas que son nacionalistas catalanas lo llevan con un enorme orgullo y nadie dice ni pío. Y entonces algunos piensan, bueno, pero es igual, una vez que seamos independientes, estos van a ser también catalanes. De pronto ves alguna de estas políticas con el velo que dice, yo soy catalana. Y tú dices, bueno, ¿en qué berenjenal se han metido y cómo va a acabar esto? Porque tampoco es que oculten mucho lo que piensan hacer. Primero, que Cataluña consiga la independencia, que les vamos a ayudar a que se separen de España. Y luego Cataluña la reconquistamos para el Islam, que va a ser pan comido. Teniendo en cuenta la corrupción y la cobardía proverbial de los nacionalistas catalanes, eso va a ser pan comido. Es posible que haya un éxodo de catalanes hacia otras partes de España, que eso también viene desde años antes. Pero lo que van a ver ustedes en Cataluña va a ser multiplicarse de manera exponencial esas bandas de menas que controlan los barrios, esos grupos de musulmanes venidos del otro lado del estrecho que se enfrentan con la policía en unas fiestas, o esa auténtica jarcamora que en un momento determinado se salta a los vigilantes, las taquillas y entra a ver gratis el partido de fútbol, porque para eso somos marroquíes y aquí no hay discusión. ¿Y esto se podría haber evitado? Hombre, claro que se podría haber evitado, pero se dieron todos los pasos para no evitarlo. Y en un momento determinado, cuando Ada Colau, pésima alcaldesa de Barcelona, pues decidió que había que dar viviendas sociales, empezó a dárselas a los musulmanes de manera preeminente. No crean que solo Ada Colau. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la mayoría de ayudas para el alquiler se las da a extranjeros, mayoritariamente de Marruecos. No se las da en absoluto a españoles, ni a madrileños. De manera que, hombre, lo de Ada Colau es un poco más exagerado, pero tampoco crean que tanto. Y, por supuesto, aparecieron esas páginas web, nosotros nos hicimos eco, en las que se decía que había que ir a Barcelona. Oye, que te regalan una vivienda en Barcelona, qué tontos somos si nos quedamos a este lado del estrecho. Y yo lo comprendo perfectamente. Si estás viviendo en un sitio como Marruecos y de pronto te dicen que vas a llegar a Barcelona y que encima te van a regalar una vivienda, yo comprendo que la gente entre. Y además eres un MENA y te dan una paga. Y en muchos casos ya no eres un MENA, ya no eres un menor de edad, pero ya se ocupa Cáritas o la Generalidad de Cataluña o el Ayuntamiento de Barcelona de darte otra paga. Hombre, vamos, locos de contento. Bueno, y si tiene varias esposas, a todas se les da una paga. ¿Por qué les vamos a limitar la paga solo a una esposa? Si tiene tres, pues se le da paga a las tres y arreando con los faroles. Esto es el fin de Cataluña. Alguno dirá, no, no, porque esto, como decía Carol Rovira, esto va a ser el Islam a la catalana. Sí, sí, te vas a enterar tú de lo que es el Islam a la catalana. Hombre, a lo mejor te degüellan hablando en catalán, ¿no? Esto nunca se sabe, pero os vais a enterar. Y es que al final todo lo que se hace tiene consecuencias. Y si se cometen estupideces y encima con maldad, es decir, a ver cómo avanzamos con nuestra agenda de ingeniería social, bueno, ya las consecuencias pueden ser apocalípticas. Y vas a ver tú cuando incluso el catalán lo empiecen a expulsar de las escuelas, porque es mucho más importante aprender árabe. Primero expulsaron el español, los nacionalistas, tan orgullosos y tan ufanos de privarse de una lengua absolutamente universal, que no es el caso del catalán, vamos, ni de lejos. Y luego vas a ver cuando lleguen los del árabe, que esa sí es una lengua universal. Y te digan que, hombre, que si quieres leer a Papaset o a cualquiera de estos, pues que lo puedes leer en tu casa en catalán, pero aquí la lengua fuerte es la que es y es la lengua de Al-Rasul Allah, es decir, la del profeta. Bueno, pues se lo habrán ganado. Se lo habrán ganado. Y luego cuando suceda vendrá el lloro, el cómo hemos podido llegar a esto, el España nos desprotege, etcétera, etcétera, etcétera. No, hijos, lleváis décadas yendo en esa dirección. Cuando lleguéis al final, será el momento del llanto y el crujir de dientes, pero ya sin solución. Porque el nacionalismo catalán, aparte de ser corrupto, 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 a veces casi casi miras al ucraniano, miras a los dos y están casi a la altura. El nacionalismo catalán no solo es que es inmensamente corrupto, es que además en su inmensa soberbia es muy estúpido. Y va sembrando las semillas de lo que al final va a ser un desastre, pero de unas dimensiones pavorosas. Bueno, pues al final se recoge lo que se siembra, no cabe la menor duda. Bueno, y nosotros continuamos con nuestro boletín informativo en el cual nos referimos a aquellas noticias que les mienten, les ocultan, que les tergiversan porque son noticias que les afectan. El Senado ha aprobado de forma definitiva la nueva ley de memoria democrática. Por cierto, el Partido Socialista no ha aceptado ni una sola de las más de 500 enmiendas que habían presentado los grupos parlamentarios en el Senado. Enmiendas que, bueno, que podían proceder de partidos situados a la derecha, como el Partido Popular o Vox, pero que también procedían de gente de su apoyo parlamentario, como la Esquerra Republicana de Cataluña, como Bildu ETA o como Compromís. Y, efectivamente, pues esta era la historia que había. Tanto el Partido Popular como Vox, como Ciudadanos, como Unión del Pueblo Navarro, pues han insistido en que esta ley de memoria democrática rompe el consenso de la transición e impone una visión sectaria de la historia, porque ahora te van a cambiar el significado del Valle de los Caídos y van a retirar los títulos nobiliarios que concedió Franco y además las exhumaciones estas que no se acaban, aunque llevan con ellas décadas, van a ser responsabilidad del Estado y van a declarar ilegales las sentencias de los tribunales franquistas y cosas de este tipo. La ley de memoria democrática es una absoluta barbaridad y vino precedida por otra barbaridad jurídica que fue la ley de memoria histórica, en la cual Zapatero decidió que hacía su peculiar lectura de la historia, que iba más allá de la lectura de la historia que se hizo en Moscú en un momento determinado, cuando se reunió a una serie de autores españoles para que escribieran Guerra y Revolución en España. Bueno, Guerra y Revolución en España es un panfleto, pero al mismo tiempo permite ver el otro lado. Bueno, Zapatero iba mucho más allá de los autores comunistas de Guerra y Revolución en España, porque además tenía que contentar a otros grupos políticos, como eran los nacionalistas vascos y catalanes. Y esto es una auténtica barbaridad. Primero, ¿quién les da derecho para resignificar el Valle de los Caídos, que a fin de cuentas no es nada más que la sede de una comunidad benedictina, de una orden religiosa? Te puede gustar o no el Valle de los Caídos, eso es absolutamente respetable. Pero que tú de pronto decidas que el Valle de los Caídos lo vas a resignificar, hombre, esto lo puedes hacer porque la conferencia episcopal está totalmente maridada con este gobierno, como en su día lo estuvo con el de Zapatero, y a cambio de dinero hacen lo que sea. Y el que no se ha dado cuenta de que los obispos españoles son así, pues el que no se ha dado cuenta de lo que son los obispos españoles. Y además siempre por dinero. Con Zapatero cedieron porque les pasaron la parte que les entregaban del impuesto sobre la renta del 0.3 al 0.7. El anticlerical Zapatero duplicó el dinero que a través del impuesto de la renta se entrega a la Iglesia Católica, con lo cual ellos se entregaron a Zapatero. Y en el caso de Pedro Sánchez les ha dado por buenos el inmenso latrocinio que han significado las inmatriculaciones, a pesar de que todo el mundo sabe que ahí hay millares de inmuebles que la Iglesia Católica no tiene ningún derecho a inmatricular a su nombre. Y puesto que ese es el dinero, y es mucho dinero, y caballero, y poderoso caballero es don dinero, pues se da la circunstancia de que se saca a Franco del Valle de los Caídos, se resignifica el Valle de los Caídos, y lo que usted mande, señorito Sánchez, que a mí me puedes dar pan y luego llamarme can. Lo de los títulos nobiliarios concedidos por Franco es un disparate, pero además esto es un torpedo en la línea de flotación de la actual monarquía, porque en un momento determinado alguien va a decir que el heredero de la corona lo designó Franco, que es la pura verdad. Con lo cual, el sistema queda con plomo en las alas. Y luego, por supuesto, pues que las sentencias de los tribunales franquistas hay que anularlas todas, es un disparate. Que hubo sentencias injustas, sin duda. Que entre esas sentencias injustas, además, hubo gente que murió, no hay la menor duda. Pero había sentencias que eran más que justas, porque juzgaron a criminales de guerra. Y en muchos casos eran criminales de guerra que habían cometido delitos contra la humanidad en las checas. Y esa es la situación que hay. Y claro, no es igual el pobre maestro que le pillaron en un pueblo y que, como no iba a misa o no rezaba el Ave María antes de clase, se ocuparon de que lo fusilaran. Y era un pobre infeliz que no tenía culpa de nada, y eso fue un crimen, y fue un crimen además muy injusto. Que aquel sujeto que robaba, torturaba y asesinaba en las checas, y que resulta que ahora nos vamos a enterar de que es un angelito, porque después de robar, violar, torturar y asesinar, la sentencia se va a considerar ilegal. Claro, nacionalistas catalanes y vascos querrían todavía más. Mira, a ver si aquí ya, pues no sé, conseguimos poner fuera de la ley cualquier cosa, ¿no? Si un día don Roberto Centeno dice que las cifras macroeconómicas del franquismo en los años 60 fueron muy buenas, pues lo encarcelamos. Porque además tenemos que crear ya toda una leyenda. Esto es una vergüenza. Y lo terrible del asunto es que además, vamos, ni se pretende en absoluto hacer justicia ni cosa parecida, porque todas las leyes de reparación se dictaron en el periodo de la transición con la UCD, salvo una o dos leyes que se dictaron al principio del gobierno del Partido Socialista. Aquí lo único que se pretende es satanizar al adversario político, por eso que puede ganar unas elecciones, y a continuación de satanizarlo, lo que se pretende es crear infinidad de pesebres en los que, a costa del dinero que los sicarios de la agencia tributaria quitan a los contribuyentes, vivan parásitos. Esta es la pura verdad y no hay más vuelta de hoja. Y alguno dirá, bueno, pero si el Partido Popular gana las elecciones, no va a hacer nada. El Partido Popular ganó las elecciones con una mayoría absolutísima con Mariano Rajoy y no movió un dedo. Empeoró todo lo que encontró. Y arreglar no arregló nada. Pensar que ahora lo va a hacer y un personaje como Feijóo, hombre, por amor de Dios, eso es creer en las cosas más insólitas. Que usted salga ahora a la calle y se cruce con un unicornio es muchísimo más fácil en términos estadísticos que el Partido Popular en un momento determinado esta ley la declare abolida. Y, mientras tanto, pues enfrentemos a los españoles por un conflicto en que hubo gente heroica e idealista en los dos bandos y en que hubo criminales y canallas en los dos bandos. Y no analicemos por qué llegaron los españoles a matarse en masa y a matar más gente en la retaguardia fusilando que la que moría en el frente. No, no, eso no lo examinemos, porque resulta que puede haber responsabilidades muy compartidas y nos va a dar una imagen de la historia de España que ni unos ni otros quieren ver. Porque todos ellos quieren ver que el otro es malísimo y demoníaco y, sin embargo, ellos son pues angelicales y buenísimos. Y es falso, totalmente falso. Y además, la Guerra Civil Española, una de las cosas que nos enseña es la incapacidad absoluta de la sociedad española. Porque cuando una guerra civil estalla, es porque esa sociedad tiene una enorme incapacidad para convivir, en España o en cualquier sitio. De manera que no aprendamos las lecciones de la historia, repitamos, como lleva haciéndolo España más de medio milenio, los errores. Cuando alguien nos intente enseñar dónde nos equivocamos y lo que hay que corregir, gritemos ¡Leyenda negra, leyenda negra! Y entonces, pues nada, nos vamos preparando para el próximo golpe. Examinamos estas y otras cuestiones verdaderamente de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El Senado ha aprobado de forma definitiva la nueva Ley de Memoria Democrática. Se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. Una ley impulsada por el Gobierno Social Comunista que ha salido adelante con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones. El Partido Socialista no ha aceptado ninguna de las más de 500 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios en el Senado. Muchas de estas enmiendas venían de ERC, EH Bildu, Compromís, socios de investidura de Pedro Sánchez. Todos ellos no estaban de acuerdo, presentaban estas enmiendas porque decían que esta nueva ley era insuficiente. Desde el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro han coincidido en sus críticas al denunciar que la Ley de Memoria Democrática rompe el consenso de la transición e impone una visión sectaria de la historia. La norma pretende ser una nueva hoja de ruta en materia de memoria histórica y, entre otras cosas, resignifica el Valle de los Caídos, retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco, asume las exhumaciones como responsabilidad del Estado o declara ilegal la dictadura y las sentencias dictadas por los tribunales franquistas. Aunque el texto entra en vigor al día siguiente de su publicación, tiene un plazo para adaptarse, para que entren en vigor algunos de sus preceptos, como es el caso de la reforma de la Ley de Asociaciones, que tiene que incluir como causa de extinción la apología del franquismo. O, por ejemplo, es el caso del mandato del gobierno para que se realice una auditoría de bienes expoliados durante la guerra y durante la dictadura. También habrá un año de plazo para realizar el estudio que evalúe qué reparaciones económicas a las víctimas se han llevado a cabo hasta ahora, ya que la ley no reconoce explícitamente el derecho a la indemnización. En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que hoy es un día inolvidable para la democracia española, porque se trata de una ley humanitaria que está con las víctimas y que hubiera merecido un consenso amplio. Una ley que, decía Bolaños, no es ni de izquierdas ni de derechas, es pura humanidad.
Bueno. Hay quien dice que la historia a veces progresa por el lado bueno a través del lado malo de la historia. Esto es muy discutible, porque generalmente esto es para decir que, en fin, que si nos ponemos a fusilar a gente, de todas formas la historia avanza por el lado bueno. Claro, desgraciadamente, por esa carretera mala, que es que tenemos que fusilar a gente, o torturarla, o encarcelarla, o quitarle lo que tiene, pero la historia avanza. Este es un recurso muy manido. Pero ocasionalmente esto es verdad. Fíjense ustedes que el Tribunal Supremo prohíbe que el gobierno pueda cerrar una web, una página web de noticias sin permiso judicial. Hasta ahora, el gobierno se había arrogado la facultad de cerrar las páginas web sin permiso judicial. ¿Por qué? Porque se me antoja a mí, soy el gobierno. Voy a perder el tiempo pidiéndoselo a un juez. Y, por supuesto, bueno, con la boca pequeña, algunos protestando, pero sin protestar mucho y sin hacer mucho, porque un día podemos llegar a ser gobiernos y cerramos la página web a quien queramos y además sin permiso judicial. Y llega el Tribunal Supremo y dice, no, no puede usted cerrar una página web sin permiso judicial. Y uno dice, qué buenos son los jueces del Tribunal Supremo. Qué buenos son que nos llevan de excursión. ¿Cómo habrá tenido esta decisión de defensa de la libertad el Tribunal Supremo? Bueno, siéntense que se lo vamos a decir. Porque cerraron una página web que ofrecía medicamentos ilegales para abortar. Y entonces la cerraron. Y entonces el Tribunal Supremo dice, no se puede cerrar una página web que ofrece medicamentos ilegales porque es para abortar. Pero claro, como no podemos decir que es así, decir, bueno, para abortar sí, pero para otra cosa no, pues el Tribunal Supremo acaba dictando una resolución que las consecuencias pueden ser buenas. Si quiere usted cerrar una página web, tendrá que tener una autorización judicial, cosa por otro lado lógica.
El Tribunal Supremo ha prohibido que el gobierno pueda cerrar una web de noticias sin permiso judicial. Lo establece en una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal Supremo. Hacer algo así sería claramente inconstitucional, ya que el artículo 20.5 de la Carta Magna requiere que una medida de este tipo solo puede adoptarse por orden judicial. Sin embargo, los magistrados consideran que la Administración sí puede, sin autorización judicial, bloquear el acceso a un sitio web cuando es un mero instrumento para realizar otra actividad ajena a contenidos de información o expresión, como puede ser el comercio. De esta manera, se podría atajar de manera más rápida prácticas irregulares como la oferta de medicamentos ilegales o de productos sin licencia sanitaria. De este modo, aplicando estos criterios, el Tribunal Supremo estima parcialmente un recurso de Women on Web International Foundation, porque considera el tribunal desproporcionada la resolución de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El 23 de septiembre del año 2020, la resolución supuso el cierre total de la página web de esta fundación porque ofrecían por Internet medicamentos cuya comercialización está prohibida en España, en concreto, medicación para abortar. Vamos desgranando esta sentencia. El Tribunal Supremo entiende que la Administración solo podía cerrar sin autorización judicial la sección del sitio web donde ofrecían dichos medicamentos ilegales, una sección titulada además Necesito un aborto. Pero dice que para haber cerrado toda la página debería haber contado con una orden judicial. Y dice así la sentencia: estos otros contenidos del sitio web son subsumibles, sin duda, en la categoría de información y expresión, y por tanto su interrupción no podía hacerse legalmente sin autorización judicial. Y sigue diciendo el Supremo en esta sentencia: las organizaciones que promueven los llamados derechos reproductivos llevan a cabo una actividad que, cualquiera que sea la valoración que a cada uno le merezca, tiene una dimensión política en la sociedad contemporánea, y ello exige una especial atención desde el punto de vista de las libertades de información y de expresión. Esto es lo que dicen los jueces. Derecho reproductivo se refiere al aborto, y como ven, prioriza el tema político en el aborto al tema de la salud. Desconcertante, sin duda.
Y nos vamos a Hispanoamérica, que evidentemente está pasando por una situación delicada. Alguno dirá, bueno, pero desde que llegó Cristóbal Colón ha sido un sin parar. Pues sí, seguramente sí, pero hay periodos en que hay picos. Fíjense ustedes que el Senado de México acaba de dar luz verde a una reforma constitucional que permite reforzar la presencia del ejército en las calles. ¿Qué significa esto? Hombre, vamos a ver. Esto, teóricamente, y en un estado que es un estado fallido, como es no todo México, pero sí ciertas zonas de México, no tendría que ser malo. O sea, esto no tendría por qué ser malo, y de hecho, pues tanto los marines como los soldados mexicanos podrían estar apoyando a la policía en labores de seguridad. ¿Cuál es el problema? Pues hombre, el problema es que esto hace pensar si, más allá de las labores de seguridad, porque recuerden ustedes que capturaron al hijo del Chapo Guzmán, pero lo pusieron en libertad. O sea que al final lo de la seguridad es discutible, depende del barrio por el que pasa. Si aquí lo que hay no es un temor a que la situación económica en México pueda ponerse muy difícil como consecuencia fundamentalmente de las sanciones contra Rusia, y entonces se puedan producir algaradas callejeras de protesta, y en México, como ya están haciendo en Alemania, a la chita callando, decidan que para que la gente no se exceda y no traspase ciertos límites, es mejor que también esté el ejército. El ejército suele ser más contundente, está mejor armado, etcétera, de lo que está la policía. Y si ese es el caso, esto es inquietante. Es decir, esto indicaría que el estallido de revueltas, el estallido de motines, el estallido de la insatisfacción social es algo con lo que ya juegan lo que son los presidentes, por lo menos de algunos países, y se están curando en salud, no intentando parar o cortar las raíces de esas situaciones, sino viendo a ver cómo las reprimen. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar.
El Senado de México ha aprobado con 87 votos a favor la reforma constitucional para reforzar la presencia del ejército en las calles, en tareas de seguridad pública, y lo ha aprobado hasta el año 2028, impulsando la militarización del país. De este modo, se extenderá el artículo 5 transitorio de la Constitución. Hay que decir que el Partido Revolucionario Institucional ha dado el sí con 9 votos y también el Partido de la Revolución Democrática con 2. La iniciativa ha contado con la negativa del Partido Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. El presidente de México ha dicho que el objetivo de esto es proteger a los ciudadanos. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto, antes de incluirse en la Constitución, esta propuesta primero regresará a la Cámara de los Diputados hasta conseguir, pues, un consenso o la votación pertinente. López Obrador, recordamos que en el año 2019 López Obrador planteaba una reforma que tenía un plazo máximo de 5 años que permitía la presencia de militares en la calle para la seguridad. En el mes de agosto de este año planteó que soldados e infantes de la Marina Mexicana permanecieran en la calle más allá del año 2024 para apoyar a la policía en las labores de seguridad pública.
Bueno, y nos vamos a Lima porque en Lima la Asamblea General de la OEA se ha inaugurado y allí había ido Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, para que todas las naciones de Hispanoamérica se sometan a la agenda globalista. Como al final la política que lleva Biden, no sabemos quién tira de los hilos, pero que lleva Biden es la que es, y la que lógicamente lleva Blinken, que está en la administración Biden, es la que es, pues en estas últimas horas Blinken visitó al presidente de Colombia, a Petro, y le dijo, lo estás haciendo fenomenal. Claro, la gente que piensa que Estados Unidos es la derecha, el conservadurismo, etcétera, se están reponiendo todavía. Alguno a lo mejor hasta pensará que no era Blinken, que era Putin disfrazado. Después de eso, se reúne con el presidente de Chile y le dice, lo estás haciendo estupendo, y aquí la gente dice, es Putin disfrazado. Eso tiene que ser Putin disfrazado, porque ¿cómo lo va a hacer el secretario de Estado de Estados Unidos? Y finalmente Blinken llega a Lima y entonces el mensaje que les dice a las naciones de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, es que su destino es ser meras colonias, simples protectorados de la agenda globalista a la que representa como nadie el presidente Biden. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues de una manera clarísima. Primero, abre con un mensaje del presidente de Ucrania, que es Zelensky. Y uno dirá, pero vamos a ver, que yo no es que sea un maestro en geografía, pero ¿qué tiene que ver Ucrania con la Organización de Estados Americanos? Tiene que ver mucho. Ucrania es una de las piezas claves de la agenda globalista. Y aquí la Organización de Estados Americanos tiene dos alternativas, o dice que sí o dice que sí. De manera que os plantamos primero a Zelensky. Y además aquí hay países que no están dispuestos a aceptar las imposiciones de la OTAN. Como dicho sea de paso, no está dispuesta casi el 90% de la población mundial. Ahí están los brasileños con el Bolsonaro ese diciendo que los intereses nacionales del Brasil están por delante de la OTAN. Ahí está Argentina diciendo que quiere entrar en los BRICS. Ahí está México diciendo que lo siente muchísimo, pero que los intereses de México están por delante de la OTAN. Pues aquí tiene que quedar claro que todos bajáis la cabeza ante la OTAN. Bueno, pero es que ninguno somos miembros de la OTAN. Pues lo vais a ser. Vosotros tenéis la función de ser el patio delantero. Antes erais el trasero, pero ahora ya ha dicho Biden que sois el patio delantero. Y como patio delantero, aquí no hay más historia que la de capitular frente a las imposiciones de la OTAN y además de la agenda globalista. Y entonces Luis Almagro, que en estos momentos es el secretario general de la OEA, pues ya ha lanzado un discurso absolutamente globalista donde nos ha hablado de esos actos conscientes que discriminan a pobres, mujeres, población LGTBI, población indígena y afrodescendientes. Es decir, ya estamos con el discurso de fragmentación y de división de las sociedades hispanoamericanas. Podía haber dicho a las pobres clases medias a las que se arruina. Podía haber dicho a las víctimas de la inmensa corrupción de Hispanoamérica. Podía haber dicho muchas de estas cosas. No, no. Mujeres, población LGTBI, población indígena y afrodescendientes. Y el que lógicamente no quiera salir adelante con esto, pues ya sabe la que le espera, porque ha venido Blinken y ya Blinken nos ha dicho que desde luego Petro es un tío estupendo. Hombre, si le sirvió de chofer a Bill Clinton, ¿cómo no va a ser un tipo estupendo Petro? Boric es un tipo estupendo, porque es verdad que su proyecto de agenda globalista encarnada en la Constitución le ha salido mal. Pero bueno, él va a seguir en esa línea. Y vosotros, desgraciados, ya os estáis sometiendo. Aquí aplaudir como focas a Zelensky, por muy lejos que os pille Ucrania, y aunque esas medidas de sanciones os destrocen a vosotros. Y ya sabéis que aquí lo que hay que arreglar no es la situación de Hispanoamérica, ni la economía, ni la soberanía nacional. Mujeres, población LGTBI, población indígena y afrodescendientes, desgraciados. Y agachar la cabeza y arrodillaos. Bueno, pues los que no lo quieran ver, peor para ellos. Pero Desde luego, la cosa no puede estar más clara y no puede ser más evidente dónde está Blinken. Claro, si Blinken tuviera delante a alguien de la altura de Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que cada vez que se les veía a los dos, Lavrov estaba ahí quieto, tranquilo y sopesado, y Blinken no sabía dónde mirar y estaba nervioso y se movía, etcétera. Adelante tenía un peso pesado. Si hubiera un Lavrov que fuera guatemalteco, mexicano, peruano, en fin, argentino, mexicano, nos daría lo mismo. Pues Blinken no llegaría como llega. Como no existe, pues Blinken dice esto. Y desde luego los que no se den cuenta de lo que hay, pues ya, pobrecitos míos, es que es imposible, o sea, es como enfrentar a un ciego con un cuadro de Velázquez. ¿Qué va a ver si el pobrecito es ciego?
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el principal foro político de las Américas, abrió el miércoles en Lima con un mensaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instando a la región a condenar la invasión rusa y a sumarse a las sanciones contra Moscú. Bajo el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación, la reunión anual de la OEA fue inaugurada por el secretario general Luis Almagro y el presidente de Perú, Pedro Castillo. Luis Almagro decía lo siguiente: la discriminación surge de la conciencia de clase alta o clase apoderada, del machismo, de la conciencia de la piel blanca. A partir de estos actos conscientes se discrimina a pobres, mujeres, población LGTB, a población indígena y afrodescendiente, a pequeños campesinos o pobladores rurales discriminados. Otros temas que van a estar presentes durante estos días en la Asamblea son Nicaragua, la inmigración y la seguridad alimentaria. Además, hoy Anthony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, va a participar en esta Asamblea.
Bueno, y nos vamos a internacional con una noticia que interpretenla ustedes como quieran, pero que no deja de ser inquietante. Estados Unidos ha comprado nada más y nada menos que 290 millones de dólares en medicamentos como preparación para amenazas nucleares. Esta noticia tiene solo dos lecturas. Efectivamente, en Estados Unidos han decidido que vamos a ir a una guerra nuclear como la que en su día anunció Ronald Reagan o la que evitó en su día Kennedy, no haciendo caso a su Estado Mayor, al Estado Mayor del Ejército. Y entonces, pues evidentemente aquí se gastan casi 300 millones de dólares en medicamento como preparación para una amenaza nuclear, aunque yo no estoy muy seguro de que si vamos a una guerra nuclear va a quedar mucha gente a la que ponerle pomada, o sea, esto ya de entrada, pero bueno, esa podría ser una razón. La segunda razón es que vamos a aprovechar el lío que hay organizado para que la Big Pharma ingrese más dinero. Y entonces, pues bueno, con eso de que estamos como estamos y Polonia va a alojar armamento nuclear en su territorio, ya sabemos que llevaban detrás de esto desde hace meses y todo lo demás, y lo mismo se lía, pues nada, aprovechamos la situación de inquietud y le vendemos a la gente esto. Si le hemos vendido mascarillas y unas vacunas que, en fin, mejor no hablar, etcétera, ¿cómo no les vamos a vender esto? En cualquiera de los casos es de dudosa, muy dudosa moralidad.
El Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos está comprando medicamentos por un valor de 290 millones de dólares como preparación ante amenazas nucleares. Medicamentos para tratar los efectos de la radiación. Algo que ha sido anunciado por la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica, una agencia que está dentro de este Departamento de Salud y que tiene la tarea de preparar a la nación para futuros desastres y emergencias de salud pública. Afirman que esta medida se ha tomado dentro de los continuos esfuerzos para estar mejor preparados a la hora de salvar vidas después de emergencias radiológicas y nucleares. Enplate es el nombre comercial de Ramiplostim, un medicamento que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en enero del año 2021 para tratar las lesiones de las células sanguíneas que acompañan al síndrome de radiación aguda en adultos y niños. Generalmente, cuando el cielo se cubre de nubes negras, se espera una tormenta. ¿Tenemos que hacer una lectura similar en este caso? ¿Está interesado Estados Unidos en un ataque nuclear? Pero también hay que decir que este medicamento, el Nplate, está aprobado por la FDA para personas con trombocitopenia inmunitaria, un trastorno sanguíneo que provoca un bajo recuento de plaquetas. Curiosamente, la trombocitopenia es uno de los efectos secundarios causados por la vacuna del COVID.
Bueno, y ahora esto sí que es maravilloso, Europa, que cada vez de democracia tiene menos y sobre todo el nombre, acaba de aprobar un reglamento europeo de servicios digitales donde aparece un protocolo de crisis que permite censurar en temas sensibles. Bueno, ¿y qué temas son esos? ¿Temas que afectan a los niños? No, eso no, porque estamos avanzando cada vez más hacia la legalización de la paidofilia. La ideología de género la empezamos a servir ya en los jardines de infancia, por ahí no. Por ejemplo, no se va a poder informar sobre el coronavirus. Qué cosa tan rara, ¿no? Sobre el coronavirus, no. Ahí no se va a poder informar en el seno de la Unión Europea. No se va a poder informar sobre la escasez de recursos. ¿Por qué? Porque va a haber escasez de recursos todavía más. Y efectivamente, pues hombre, si se informa sobre que hay escasez de recursos, lo que procede directamente de las sanciones contra Rusia que ha impulsado la Unión Europea, pues incluso hasta los más tontos dentro de la Unión Europea pueden sumar 2 + 2 y decir, caramba, esto da 4. Estamos en esta situación por gente como la von der Brüggen y Borrell y otros parecidos. De manera que sobre eso tampoco vamos a informar. Y tampoco se puede informar sobre la guerra de Ucrania, salvo para repetir las mentiras de la propaganda de la OTAN. O sea, ya saben ustedes, Putin tiene un cáncer terminal que hace cosa de 2 o 3 meses que tenía que haberse muerto, pero la verdad es que lo que aparece en televisión no da la sensación de que esté enfermo. Si está con un cáncer terminal y ya lleva 3 meses cadáver, debe ser uno de los cadáveres con más salud de la historia de la humanidad. Por supuesto, tenemos que creernos que los ucranianos están a las puertas de Moscú, seguir ocultando las bajas salvajes de los ucranianos, no decir ni palabra de todas las acciones liberticidas de Zelensky, que han encarcelado al jefe de la oposición en el Parlamento, que ha ilegalizado a todos los partidos de la oposición, que ha cerrado las televisiones que no le gustaban, etcétera. Esto, si lo hiciera Maduro, aullaríamos a la luz de la luna y, sin embargo, como lo hace Zelensky, lo ocultamos. Al parecer, cerrar televisiones está bien en unos casos y en otros no. Está mal en todos los casos. Y no se puede caer en el cinismo y en la hipocresía de decir que está mal en unos sitios y está bien en otros. Y no se puede encarcelar al jefe de la oposición y decir que está muy mal en unos sitios y, sin embargo, en otros está bien. Y no se puede ilegalizar a los partidos de la oposición y decir que eso está feísimo si sucede en determinados lugares y, sin embargo, está muy bien, incluso ni lo comentamos siquiera, si sucede en otros. ¿Qué es lo que está pasando con? La Unión Europea se ha metido en un túnel que verdaderamente presenta perspectivas muy preocupantes. La libertad es un concepto que se vacía cada día más. No hay una libertad de información, no hay una libertad de expresión. Y lo que hay es un discurso oficial que te sometes o te atizamos en la cresta. Si eso es una democracia, que venga Dios y lo vea. Y alguno dirá, bueno, pero hay elecciones. Sí, bueno, hay elecciones según y cómo. Porque claro, si alguien en un momento determinado parece que puede ganar las elecciones, pues entonces ya le decimos hacia dónde tiene que ir. Y tú tienes un discurso supuestamente radical como el de la señora Meloni, pero un año y pico antes de las elecciones te metemos en el Instituto Aspen, que es una de las organizaciones de referencia del Foro Económico Mundial o Foro de Davos o uno de los grandes focos de la agenda globalista. Y entonces tú asumes eso, votas a favor del pasaporte verde COVID para que nadie se pueda mover en Europa si no tiene ese pasaporte COVID, apoyas a Zelensky, etcétera, y entonces puedes ganar las elecciones. En un país como Italia, que tiene una democracia vigilada desde el año 1945. O en un país como Alemania, que está ocupado militarmente con bases extranjeras en su territorio desde 1945. Y esto lo vemos como normal. Yo estoy convencido de que si en estos momentos cualquier país, incluso aunque fuera aliado, tuviera bases militares en Estados Unidos, los ciudadanos americanos, de manera prácticamente unánime, pondríamos el grito en el cielo y diríamos que no se puede tolerar tener bases extranjeras en nuestro territorio, porque eso acaba con nuestra soberanía y nuestra independencia. Pero que Alemania tenga bases desde el año 45 es estupendo, es por el bien de Alemania. Y si nosotros las tuviéramos en Texas o la Florida, intolerable. Pero si es por el bien de Estados Unidos, es imposible. Nunca puede ser por el bien de Estados Unidos tener base en sus territorios. Y es verdad que es así. Pero entonces reconozcamos que Italia tiene una democracia tutelada y la ha tenido desde el año 45. Que Alemania es un país ocupado desde el año 45, al que le dicen, como sigas con el Nord Stream, vamos a impedir que funcione, y efectivamente el Nord Stream vuela por los aires, y que eso pasa, pues buenamente, con el resto de Europa. Y esa es la realidad. Y que en estos momentos el Parlamento Europeo vaya en esta dirección, pues ya dice bastante de lo que cabe esperar de lo que va a suceder en Europa. Que va a tener un invierno caliente. Algunos que no tienen ni idea de lo que es la Unión Europea, a lo mejor han ido allí a ver cómo se quitan el hambre, pero no tienen ni idea de la historia de Europa ni de la Unión Europea, se carcajean mucho con la idea de que en Alemania no hace tanto frío. Estamos en octubre. Y ya hay ciudades alemanas que tienen mínimas por la noche de 3 grados, de 4 grados, de 5 grados. Centígrados. A esas alturas sin calefacción se pasa mucho frío, aunque a lo mejor si es de noche pues te tapas con 3 o 4 mantas y más o menos lo toleras calentito. Vamos a ver qué pasa en invierno y sin tener cómo calentarse y con las empresas cerrando por el precio de la energía, porque sí, el gas americano cuesta un 40% más. Y la Casa Blanca ya ha dicho que no va a mandar petróleo a Europa. Entonces, cuando quiebre Europa, a ver cómo las fuerzas de censura consiguen censurar lo que la gente vive 24 horas al día. Y sobre todo, qué reacción va a provocar en muchos europeos, a lo mejor no en los españoles, que son bastante ovejunos, pero en muchos europeos, el hecho de encontrarse con que hay escasez de recursos, una escasez que no han vivido, gracias a Dios, desde hace mucho tiempo, y que, sin embargo, la televisión, la radio y la prensa escrita les dicen que hay una abundancia, que vamos, que no se puede más. Vamos a ver qué pasa entonces.
Más informaciones que ponen sobre la mesa que cada vez tenemos más cerca y más presente la censura global. La Unión Europea ha facultado a los gigantes de Internet para que puedan censurar información en épocas de crisis, por ejemplo, la guerra de Ucrania, el COVID o en el caso de escasez de recursos. El Reglamento Europeo de Servicios Digitales ha finalizado su tramitación con una redacción mucho más moderada que el texto inicial, aunque con una sorpresa: la introducción del artículo 27A, que describe un protocolo de crisis con el que la Comisión Europea puede exigir a uno o varios grandes proveedores de servicios de Internet a que, en casos de crisis grave, apliquen inmediatamente medidas, les leemos, específicas, efectivas y proporcionadas para prevenir, eliminar o limitar cualquier contribución contenido ante una amenaza grave. Recuerden cómo censuraron Russia Today y otros medios rusos cuando estalló la crisis en Ucrania. Una medida de excepción que afecta al derecho fundamental de la libertad de expresión, pero parece que para su aplicación, según esta nueva norma, no parece necesario establecer ningún control judicial. Según afirma abiertamente la propia Comisión en su nota informativa, la resolución ha sido introducida a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia y debido a la manipulación de la información online y dicen que la idea es establecer un sistema de bloqueo de información rápido, de moderación, que llaman moderación, en casos excepcionales como respuesta a una crisis. Un reglamento ya aprobado que será de aplicación directa en todo el territorio comunitario cuando entre en vigor y sin que sea necesaria su transposición a la legislación de cada país. Como ven, en caso de lo que ellos consideren que haya una crisis, solo se podrá difundir la información oficial que la Unión Europea dicte y quien se salga de esa norma, esos medios serán ocultados y censurados. Ya hacen oficial la censura.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
Pero no se nos vayan, no se nos vayan porque nos queda mucho programa. De entrada viene ahora inmediatamente don Lorenzo Ramírez con su Despegamos y vamos a examinar la economía nacional e internacional con lupa, contándoles lo que muchos les mienten y les ocultan. Después tendremos el Punto Nemo. No les vamos a decir a quién mandamos al Punto Nemo esta semana, pero verán ustedes que está más que merecido. Y como el programa ha sido un programa caldeado, acabaremos recalando al final de la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto para tomarnos una generosa bocanada de cultura. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.